Sección 2. Las cuatro clases de los redimidos. El siguiente estudio es dado para demostrar que la gran multitud de Apo 7:9 son santos vivientes, quienes, con los 144.000, serán trasladados en la segunda venida de Cristo. Todos los salvados en la historia del mundo, desde el justo Abel hasta el cierre de la gracia, se dividen en cuatro grandes, separadas y distintas clases, como sigue. Clase 1, los 144.000 de Apocalipsis 7. Es decir, las 12 tribus del Israel de la promesa. Una compañía especial con una experiencia especial. Clase 2, los trasladados en la venida de Cristo en las nubes, la gran multitud de Apo 7:9. Clase 3, los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Clase 4, los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. El conflicto de los siglos, página 723. Las naciones y los gobiernos terrenales se glorían en el espléndido orden de sus ejércitos, y sus uniformes son hechos de acuerdo a los rangos, para que por el uniforme, uno pueda reconocer el rango de un soldado, y a qué división o régimen pertenece. No debemos suponer que el gran Dios tiene menos orden por sus redimidos que las naciones terrenales por sus ejércitos. Sabemos que Dios tiene mucho mejor orden que cualquier gobierno terrenal puede idear. Se hará un esfuerzo para demostrar que cada una de las clases mencionadas antes tiene sus uniformes por los cuales pueden ser distinguidos y clasificados. Clase 1. En primeros escritos, páginas 16, 17, leemos. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos de un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Los 144.000 están descritos como teniendo estos gloriosos mantos blancos como parte de sus vestiduras. Clase 2. Clase 2, son los trasladados además de los 144.000. Apocalipsis 7:9, dice, después de estas cosas los 144.000 miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos. Note que esta compañía tiene palmas en sus manos. Clase 3. Primeros escritos, páginas 18, 19. En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran mártires que había sido muerto por su nombre. Los acompañaba una innumerable hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestidos. Así la clase 3, los mártires están descritos como teniendo rojo en sus vestidos. Clase 4. Grandes pecadores arrancados como tizones del fuego, pero que murieron una muerte natural. Estos no tienen un manto sobre sus hombres, palmas en sus manos, ni rojo en el bordo alrededor de sus vestidos, pero tienen coronas de oro. Sus coronas difieren de las coronas de los 144.000, estos últimos tienen estrellas en sus coronas, como se estableció bajo clase 1. Así tenemos la descripción de estas cuatro clases, y los símbolos de sus vestidos, y pueden ser resumidos como sigue. Clase 1, los 144.000 tienen el glorioso manto blanco, y estrellas en sus coronas. Clase 2, la gran multitud de Apo 7:9, tienen palmas en sus manos. Clase 3, los millones de todas las edades que fueron mártires, tienen rojo alrededor de sus vestidos como un bordo. Clase 4, grandes pecadores arrebatados como tizones del fuego, quienes murieron una muerte natural, que tienen vestidos blancos, y coronas de oro, pero no tienen estrellas en sus coronas. Igual que los de Apocalipsis 4:4. Debe haber una razón definida para describir los uniformes especiales, la cual deben haber sido con el propósito de revelar esta verdad. tipos y antitipos. El espíritu de profecía dice que Elías representa a los que estarán vivos cuando Cristo viene, y serán cambiados en un abrir y cerrar de ojos, y serán trasladados. El deseado de todas las gentes, página 390. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez, aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Se hace referencia de Enoch en Patriarcas y Profetas, página 77. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Pero, así como Enoch, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad del Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoch, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor, y los juicios que merecerá la transgresión. Y mediante su conversación y ejemplos santos condenarán los pecados de los impíos. Así como Enoch fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Aunque Elías representa a los que serán trasladados en la segunda venida de Cristo, Enoch también los representa. Ambos hombres fueron trasladados sin ver la muerte. La pregunta es, ¿por qué dos tipos? Porque hay dos compañías de gente que serán trasladadas. Los 144.000, y la gran multitud de Apocalipsis 7:9. Los 144.000, son israelitas. La gran multitud no lo es. Enoch no es un israelita, por lo tanto él no puede representar a Israel, los 144.000. El nombre Israel no existió hasta el tiempo de Jacob, lo cual fue muchos siglos después que Enoch fue trasladado. Se dará una explicación más clara sobre el tema en otra sección. Determinaremos qué clase representa Enoch por el uniforme que lleva puesto. Primeros Escritos, página 40, dice: Vi al anciano Enoch, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. Aquí vemos que Enoch también tiene la palma en su mano, al igual que la gran multitud, la clase número 2. Se dice que Enoch es séptimo desde Adán. 7 significa completo, terminado. Así perfectamente tipifica la clase representada por él en Apocalipsis 7:9 la gran multitud. Nos esforzaremos para presentar otra prueba que la gran multitud con palmas en sus manos son trasladados con los 144.000. En el conflicto de los siglos, página 723, leemos de las clases 2, 3 y 4. La parte que se refiere a la clase 4, dice lo siguiente. Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrebatados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa de devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Aquí está incluido todo posible pecado hasta pecador en todas las edades los que han tomado su posición para Dios. Pero de la clase 2 la gran multitud, no se da referencia en cuanto a qué clase de pecadores son. La clase 1 los 144.000, son llamados Israel, una compañía especial con una experiencia especial. Después de incluir todo posible pecado hasta pecador en la clase 4 los que serán resucitados, y los mártires en la clase 3, Inspiración dice, y más allá está la grande muchedumbre, revestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Por lo tanto, esta compañía no puede ser clasificada con las otras dos, o con los 144.000. Si la clase 2 la gran multitud, fueran los salvados y resucitados de todas las edades, entonces todos los salvados deberían tener palmas en sus manos, pero como es claro que no todos tienen palmas, entonces estos no son todos los salvados en todas las edades, sino solamente son los trasladados, además de los 144.000. La palma es un símbolo de victoria sobre la muerte y la tumba. Es decir, nunca murieron. De nuevo, hablando de la misma compañía, leemos en Apocalipsis 7:14, la última parte y él me dijo, Estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado su ropa, y la han blanqueado en la sangre del Cordero. Así esta compañía pasó por la tribulación de Daniel 12, que es en el tiempo de las siete postreras plagas. Apocalipsis 7, 16, la última parte. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. Ellos pasan por la cuarta plaga, así es claro que esta compañía vive en el tiempo del fin, en el segundo advenimiento de Cristo, para ser trasladada. Una explicación de primeros escritos. Hablando del anuncio hecho de la venida de Cristo el día y la hora, que es antes de la resurrección general, y al tiempo de la resurrección especial, leemos. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos vivientes, 144,000 en número, ver la versión inglés, reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. No debemos entender que todos los que estuvieron presentes en ese tiempo y oyeron el anuncio hecho del día y la hora fueron los 144,000 solamente. El lenguaje usado hace claro que había más, porque se usan los pronombres nosotros, nos, ellos y nuestros. Apuntando a los 144,000, se usa el artículo definido los. Ella no se pone a sí misma como uno de los 144,000, sino por el contrario, se usa el pronombre nos. Por lo tanto, debe haber otra compañía además de los 144,000. Elías representa a los 144,000. Sinoc representa la gran multitud de Apocalipsis 7, 9, entonces Elías representa a los 144,000, porque solo dos en la historia del mundo han sido trasladados sin ver la muerte. Más prueba no es necesaria. Sin embargo, sí darán otras razones porque Elías tipifica a los 144,000. Elías vio la sequía y el hambre en Israel. Igual que los 144,000, porque leemos en el conflicto de los siglos, página 707. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor. Elías tenía un manto sobre sus hombros, segunda de Reyes 2, 8. Al igual que los 144,000 tienen un manto. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Primeros escritos, página 16. Citando de testimonios para ministros, página 475. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: Eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. La hermana Wed no quería decir que ella es el profeta Elías, sino claramente dice que un profeta debe venir, y dice ser un profeta con el mismo espíritu y poder de Elías. Este profeta debe venir antes que se cumpla Ezequiel 9, porque la profecía de Ezequiel es similar a la experiencia de Elías con Israel en los días de Acab. La obra de Elías en los días de Acab, rey de Israel, era demostrar a Israel que ellos habían apostatado, y después de hacerlo él tomó a los sacerdotes, o profetas, y les cortó sus cabezas, y los arrojó al arroyo. Tal fue el espíritu y el poder de Elías. Leemos en Testimonios para Ministros, página 445. Este sellamiento de los siervos de Dios, los 144,000, Apocalipsis 7, es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Entonces el sellamiento de los 144,000 es la misma que Ezequiel 9, y la marca por el varón con el tintero de escribano es el sello. Tan pronto como es hecho el sellamiento, los cinco varones con las armas de matanza van detrás de él y matan viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres. Y comenzaron pues desde los ancianos que estaban delante del templo. Es en este tiempo que los 144,000 son marcados, o sellados. Ezequiel 9, se ajusta a la experiencia de Elías. Por esta razón el profeta, el mensaje es llamado, Elías, con el espíritu y poder de Elías. El profeta Elías pensó que todo Israel había apostatado, y que solo él quedaba, pero el Señor le dijo que él tenía 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal. 7 significa un número completo o perfecto, que representa un símbolo, en este caso significa un número completo de miles. El número completo de los escogidos es 144,000. Así que nosotros, también, como Elías, pensamos que toda la iglesia es arrastrada por el mundo, dobla las rodillas a Baal. Así Elías está como un tipo de los 144,000 santos vivos, trasladados. Moisés, tipo de la resurrección de los justos. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. El deseado de todas las gentes, página 390. Moisés representa la primera o general resurrección de Apocalipsis 20:6. El tipo de la resurrección especial. Si Moisés representa la resurrección general, ¿quién, entonces, representa la mixta, o resurrección especial de Daniel 12:2? Tenemos la de Mateo 27:52-53. Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Los santos que tuvieron parte en esta resurrección fueron reunidos de todas las edades. Algunos que, quizá, habían vivido al mismo tiempo que Cristo estaba predicando, y lo conocieron a él y su obra, fueron testigos de su resurrección. Léase Primeros Escritos, página 184. El deseado de todas las gentes, página 730. Todavía hay otra razón por qué Mateo 27:52 es un tipo de esta resurrección mixta. Los que fueron resucitados con Cristo testificaron de la deidad de Cristo ante los mismos que lo crucificaron. Hablando de esta resurrección mixta, Daniel dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces habrá algunos justos incluidos quienes vivieron y testificaron la crucifixión. También los que lo crucificaron, y lo traspasaron, porque, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Por lo tanto, la resurrección que testificó del poder de Dios a estos asesinos de su Hijo, tipifica a los justos que son resucitados en la resurrección mixta especial. El tipo de la segunda resurrección. Los impíos que resucitan en la resurrección mixta de Daniel 12:2, y quienes deben morir la segunda muerte en la venida de Cristo, tipifican a los que resucitan al fin del milenio, llamada la resurrección de los impíos. Leer El conflicto de los siglos, páginas 719-720. Primeros Escritos, páginas 52-53. Tipo de la segunda muerte. Ha sido una pregunta confusa si los impíos que resucitan en la resurrección especial de Daniel 12:2, continúan viviendo, o mueren con los impíos vivos en la segunda venida de Cristo, y serán resucitados al fin de los mil años. Como Dios no deja nada sin hacer, Él ha predicho todo en profecía, y tipos también. Si tenemos un tipo para todo otro evento, debemos tener un tipo de este. Los impíos que son resucitados, deben morir con el resto de los impíos en la venida de Cristo en las nubes para tipificar la segunda muerte al fin del milenio. Ahora la pregunta es, ¿resucitarán de nuevo en la segunda resurrección con los impíos? En respuesta a esta pregunta, Primeros Escritos, página 292 dice: en la primera resurrección todos surgieron con inmortal fluorescencia. Pero en la segunda venida se ven en todos los estigmas de la maldición. Juntos resucitan los reyes y magnates de la tierra, los bajos y los ruines, los eruditos y los ignorantes. Todos contemplan al Hijo del Hombre. Y los mismos que le despreciaron y encarnecieron. Los que le pusieron la corona de espinas en su sagrada frente. Los que le hirieron con la caña, le ven ahora en toda su regia majestad. Los que le escupieron en el rostro cuando se los juzgó rehuyen ahora su penetrante mirada y la refulgencia de su semblante. Quienes le traspasaron las manos y los pies con los clavos notan las cicatrices de la crucifixión. Quienes alancearon su costado ven ahora en su cuerpo la señal de su crueldad. Por esto entendemos que estos mismos hombres están allí de nuevo en la segunda resurrección. Por lo tanto fueron resucitados la segunda vez al fin de los 1,000 años, para morir en la segunda muerte, la cual ellos mismos tipificaron, al morir la segunda muerte con los impíos vivos en la segunda venida de Cristo en las nubes. Así tenemos una profecía y un tipo para cada evento que tiene, o tomará lugar en este nuestro mundo impío. Un pensamiento de perfección. 1. La resurrección de Moisés. 2. La resurrección al tiempo cuando Jesús resucitó. 3. La resurrección especial de Daniel 12:2. 4. La primera resurrección de Apocalipsis 20:6. 5. La traslación de Enoch. 6. La traslación de Elías. 7. La traslación general en la venida de Cristo. Así, de nuevo tenemos el número 7, el signo de perfección, todo, o terminado. Las cuatro resurrecciones y tres traslaciones abarcan todos los santos resucitados y trasladados, lo cual hace un total de 7, o el fin. La procesión de los redimidos. ¡Qué maravilloso desfile será cuando los redimidos de todas las edades marcharán por las calles de oro en los lugares celestiales entre los puros y benditos! 1. Escoltando la gran procesión vemos los millones de ángeles que ministraron a los redimidos en todas las edades. 2. Moisés, el tipo de los resucitados, y el primer hombre que escribió en la Biblia, lo vemos marchando adelante como un líder de los resucitados, vestido de blanco y una resplandeciente corona de oro en su cabeza. Los resucitados a quien él representa son la clase 4, vestidos en ropas blancas y tienen coronas de oro. 3. Después vemos al buen, inocente Abel, representando los mártires con el glorioso vestido blanco y rojo alrededor de su vestido como un bordo, guiando a los millones de mártires de todas las edades clase 3, cuyos vestidos son exactamente como el que lleva su líder, Abel. 4. Ahora miramos al anciano Enoch, que tiene alrededor de su cabeza una brillante guirnalda blanca, sobre ella una hermosa corona más brillante que el sol y en su brazo derecho una esplendente palma. Es por él que la gran multitud trasladada es guiada y representada, todos en vestidos de blanco puro, palmas en sus manos, y coronas de oro sobre sus cabezas. 5. Al último de todos los redimidos, el valiente Elías, con un glorioso manto blanco de los hombros hasta sus pies, un tipo y líder de la compañía más asombrosa, aunque pequeña en número. Siendo una compañía especial, con una experiencia especial, un sacerdocio real, los 144.000, en blanco purísimo, y un glorioso manto blanco de los hombros hasta sus pies, con estrellas en sus coronas. Apocalipsis 14, y en sus bocas no ha sido hallado engaño. Porque son sin mácula delante del trono de Dios. 6. Si los hijos de Dios Adanis de otros mundos se presentaban delante del Señor de acuerdo a Job 1:6 en una reunión de concilio, entonces seguramente los hijos de Dios Adanis de todos los mundos no serán excluidos de la más maravillosa, y la única procesión de la extensión infinita de la eternidad. 7. Al último de todos, Jesús y el majestuoso ejército celestial con 10,000 veces 10,000, y miles de ángeles. ¡Qué maravillosa reunión será! ¿Podemos encontrar algo más armonioso que esto en toda la Biblia? Note que de nuevo tenemos el número bíblico completo 7, y no puede ser más o menos, y aun incluirlo todo. ¿No debiera esto despertar nuestro interés y celo cuando vemos qué glorioso evento está guardado para el pueblo fiel de Dios? Una explicación del tintero de escribano de primeros escritos, página 279. El varón con el tintero de escribano de Ezequiel 9, el que hace el sellamiento de los 1,44,000 mucho antes del cierre de gracia. Algunos pueden mal entender la declaración hecha en primeros escritos, y así ser confundidos. Para el beneficio de los tales hacemos esta explicación. Citando la declaración que se encuentra en Primeros Escritos, página 279, leemos. Vi ángeles que iban y venían de un lado al otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien estaba oficiando en el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario, y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Es evidentemente claro que este era un ángel con un tintero de escribano, y que su obra estaba hecha. También que la obra de Jesús en el santuario celestial estaba terminada, se terminó la gracia. Porque este ángel tiene un tintero de escribano en la cintura igual que el varón en Ezequiel 9, no es prueba que es el mismo ángel, porque se puede suponer que hay más que un ángel con semejante instrumento. Sin embargo, puede ser el mismo ángel sellador en ambos casos, pero el propósito es, cuando el varón de Ezequiel 9, sella los 144.000, su obra continúa desde el principio hasta el fin del tiempo de la cosecha. Los santos deben ser numerados y sellados en esta generación al igual que los que han sido sellados en los tiempos pasados. Evidentemente esta obra ha continuado desde que el pecado entró en la familia humana, quizá comenzando con Abel, y continuará hasta el cierre de gracia, en cuyo tiempo su obra habrá terminado. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová: 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio, y todo el velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Génesis 25, 21 a 26. Inspiración dice que Rebeca no tenía hijos e Isaac oró al Señor y el Señor lo aceptó y el Señor le dio gemelos. Si este es el caso, ciertamente no fue un accidente. El Señor estaba en esto. Pero si ella solo pidió un hijo, ¿por qué le dio gemelos? No suponemos que el Señor le dio gemelos para causar muchos problemas en la familia como sucedió, porque se combatían dentro de la madre. ¿Por qué uno rubio y velludo, y el otro blanco y lampiño? ¿Y por qué uno se agarró del talón del otro? Todas estas preguntas vienen a nuestra mente. Cualquiera sea la razón, fue designada divinamente, porque Dios le dio los hijos. Ciertamente nadie pensaría que Dios hizo esto sin un propósito en vista. Dios mismo le dijo a la madre que esto era una lección objetiva, porque Él le dijo: 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Es cierto que el resultado fue 2 naciones en la escena de acción. Edom e Israel, pero ¿dónde está la lección? Cualquiera sea la lección, debe ser para el pueblo de Dios. No puede ser para el tiempo del Antiguo Testamento, porque ellos nunca se beneficiaron de ella en alguna manera. Leemos en Gálatas 4, 22 a 25, que Isaac tipifica la iglesia del Nuevo Testamento. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Pablo escribe aquí que Ismael representa a Israel de la carne. Agar representa la iglesia que fue organizada en el monte Sinaí en el tiempo cuando Moisés seleccionó los 70 ancianos. Vea Patriarcas y Profetas, página 382. El Sanedrín se componía de 70 hombres, por lo tanto, el número 70 representa la organización de una iglesia. Así Pablo dice, porque Agar o Sinaí es un monte mujer, símbolo de la iglesia de Arabia. Esta misma organización, después que vagaron 40 años en el desierto, cruzaron el Jordán y se establecieron en Jerusalén. porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Agar, entonces, simbolizaba la iglesia antes de la cruz. Jerusalén, la antigua. De nuevo leemos empezando con el verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén que está en el cielo ahora. Apocalipsis 21. Es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito: alégrate, estéril Sara, que no das a luz. Prorrumpe y clama, la que no estás de parto. Porque más son los hijos de la dejada desolada, porque Sara se hizo a un lado y le dio su marido Agar que de la que tiene marido Agar. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero como entonces el que era engendrado según la carne Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu Isaac, así también ahora. Gal. 4:26-29. Porque el antiguo Israel en los días de los apóstoles persiguió a los cristianos. Aquí inspiración dice que Sara representa a la Jerusalén de arriba, en el cielo ahora. Apo. 21, y ella es la madre de todos nosotros. Pablo, escribiendo a la iglesia del Nuevo Testamento. Los gentiles dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pablo quiere decir que Isaac representa a los hijos del Nuevo Testamento, y Sara es el símbolo de la iglesia. Regresando a nuestro tema, Esaú y Jacob, cualquiera sea la lección de estos gemelos, no se puede aplicar a la iglesia del Antiguo Testamento, porque si Isaac es el padre de ellos, y representa a la iglesia del Nuevo Testamento, entonces la lección se debe aplicar a la iglesia representada por él. Si el padre tenía 60 años cuando nacieron Esaú y Jacob, la lección no puede ser para la primera parte de la iglesia. El símbolo debe ser para un periodo después. El símbolo de la contienda. Los hijos contendían antes que nacieran. En esto, también, debe haber una lección. Intenta señalar el tiempo cuando se hace la aplicación. Ha sido definido por la edad del padre que la lección es para un periodo más tarde. La contienda de los hijos fue antes que nacieran. La lección, entonces, es para el pueblo de Dios justo antes que sea liberado. El tiempo y la iglesia. La lección no puede ser en dos iglesias. ¿Por qué? Porque ellos son nacidos de una madre. Ellos deben venir bajo el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque son engendrados por el mismo Padre. Si esta es la generación que será testigo del fin, y la iglesia que será liberada y trasladada sin gustar la muerte, entonces este debe ser el tiempo al cual se aplica esta lección. Ahora la pregunta es, ¿en qué iglesia encontrará su cumplimiento? Solo puede encontrar su cumplimiento en la verdadera iglesia de Dios. Si las iglesias protestantes han caído y son llamadas Babilonia, entonces ellas no tienen parte ni suerte en esta lección. Si la iglesia adventista del séptimo día es el verdadero Israel, y tiene un mensaje que ninguna otra organización enseña. Y si el mensaje que nosotros tenemos, es la venida de Cristo y el fin del mundo en esta generación, entonces esta es la iglesia. Dos clases de pueblos. La Biblia dice que los gemelos representan dos clases de pueblos. Si esto es verdad, entonces tenemos dos clases de gente en la iglesia. Una clase es representada por Esaú, la otra por Jacob. Haciendo referencia a Testimonios para Ministros, página 46, leemos. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia, y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Uno de los gemelos era rubio y velludo, y el otro lampiño y blanco. Ambos pueblos son pecadores. ¿Por qué? Porque Esaú era rubio, que es escarlata, el signo del pecado. Jacob era blanco, pero el nombre traiciona al hombre, porque el nombre Jacob significa engañador. El símbolo de la primogenitura. Esaú fue el que nació primero. Lo que fuera a ser heredado por la primogenitura debía ser de Esaú. La ley de la Biblia es que el primogénito tenía el derecho al sacerdocio. Por esta razón, Jacob envidiaba la primogenitura de Esaú. Esaú, entonces, representa una clase de sacerdocio. El símbolo del pelo. Como él nació velloso, su cuerpo debe haber estado cubierto con un pesado abrigo de pelo, porque cuando Jacob deseó engañar a su padre para obtener la bendición, Rebeca su madre, cubrió su cuello y sus manos con las pieles de los cabritos. La sospecha de Isaac de si era Esaú o Jacob el que hablaba, lo obligó a examinar el cuerpo de su hijo. Génesis 27, 22, 23, y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, mas las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. El pesado abrigo de pelo, sobre el cuerpo de Esaú no era natural, y la única razón por qué Dios lo hizo así fue para simbolizar el carácter de la clase que él representa. El pelo era un símbolo del poder, honor, gloria y talento, los dones dados por Dios, para habilitarlo para ejecutar los deberes de su oficio como sacerdote de la familia. Se dan las siguientes razones por creer así: Dios en el principio creó al hombre y la mujer. Él hizo al hombre para ser el rey y gobernador sobre toda su creación, y lo coronó con honor, gloria y poder, talentos necesarios para ejecutar su oficio. Al hombre le dio la barba, y no a la mujer. El pelo de Sansón era un símbolo de su poder. En 1 Corintios 11, 15, leemos: a la mujer criar el cabello le es honroso. Símbolo del talón de Esaú. En el nacimiento de los gemelos, Esaú nació primero, y Jacob se agarró del talón de Esaú, así el menor fue guiado por el mayor. Esto no pudo haber pasado, porque parece ser un milagro. Esta es la única vez que se llama nuestra atención a un incidente de esta clase, por lo tanto, Dios lo debe haber determinado así, y si lo hizo, debe haber una lección en él. No será difícil ver la lección que se enseña aquí por el milagro. Jacob fue guiado por el talón de Esaú, por lo tanto, Esaú debe representar una clase de líderes. Símbolo de ser rubio en inglés dice red rojo. Esaú nació rubio, pero Jacob blanco y lampiño. Como regla, los gemelos nacen semejantes, pero en este caso fue lo contrario. No hay similitud entre Esaú y Jacob como hermanos gemelos, en carácter, apariencia, color o cobertura. Por lo tanto, tenemos otro milagro. Este símbolo es sencillo de entender. Rubio es igual que escarlata. La Biblia usa escarlata como símbolo de pecado, en Isaías 1, 18. Apocalipsis 17, 13. Apocalipsis 12, 3. Esaú representa una clase de pueblo pecaminoso, como también Jacob. Pero la clase que representa Esaú se le da grandes privilegios y oportunidades de hacer el bien. Símbolo del carácter de Esaú. El carácter de la virilidad de Esaú revela el carácter del sacerdocio a quien él representa. Esaú era un poderoso cazador, un hombre del campo. Todo su interés estaba en la caza y en su estómago, pero muy desinteresado en su posición como sacerdote de la familia. La clase que él representa está mucho más interesada en el placer, ganancia y los asuntos del mundo que en los privilegios dados por Dios. Esaú no podía controlar su apetito. Él pensaba más en su estómago que en su posición oficio de sacerdote. Él representa una clase de gente cuyo Dios es su estómago. Prefieren satisfacer su lujurioso apetito que ejecutar su deber y guardar la verdad de Dios. La bendición de Esaú. Esaú tenía una valiosa bendición a su alcance, la herencia de vida inmortal. Era su privilegio traer heredar los 12 hijos tribus de Israel. De Esaú habían de venir profetas, reyes y príncipes. Por medio de la línea de Esaú había de venir el Rey de Reyes, el bendito Cristo. Todas estas maravillosas bendiciones habían de ser de él. Hay muchos que son como Esaú. Él representa una clase que tiene una bendición especial a su alcance. ¿Cuál es la bendición? Es una herencia, las 12 tribus del verdadero Israel, los 144.000, que serán como sacerdotes y reyes. Léase Joyas de los Testimonios, páginas 178, 179. Esta clase tiene el privilegio de efectuar la segunda venida de Cristo, y guiar a la iglesia al otro lado de las fronteras de la Canaán celestial, y a las glorias de Dios. Así como la línea de Esaú tuvo el privilegio de efectuar el primer advenimiento de Cristo, y como Esaú falló en hacer su parte, así también, esta clase representada por Esaú está en peligro de fallar en hacer su parte. Piense en la pérdida de la herencia inmortal, vida que es tan duradera como la vida de Dios, el creador del universo. felicidad inmensurable y un eterno peso de gloria. Pero Esaú anheló un platillo favorito y sacrificó su primogenitura para gratificar el apetito y recibir solo un poco por él, un plato de potaje rojo. Él representa esta clase que se le ha dado gran luz y privilegios para hacer el bien, pero fallaron en hacerlo. Esta clase sacrificará un eterno peso de gloria que ningún lenguaje humano puede decir. Esaú se hacía la ilusión que podía disponer de su primogenitura a voluntad, y comprarla de nuevo a placer, pero cuando procuró comprarla de nuevo, a un sacrificio más grande de su parte, no lo pudo hacer. Él procuraba esmeradamente y con lágrimas el arrepentimiento, pero todo fue en vano. ¡Qué terrible el pensamiento de sacrificar la verdad por la ganancia mundana a costa de la vida eterna! Léase volumen 2, páginas 38, 39 inglés. La siguiente cita es tomada de Patriarcas y Profetas, página 181. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitado cuando era tarde para recobrar lo perdido, así le ocurrirá en el día de Dios a los que han trocado su herencia celestial por la satisfacción de goces egoístas. A causa de su indiferencia a las bendiciones y requerimientos divinos, Esaú es llamado en la Escritura, una persona profana. Él representa a los que valoran livianamente la redención comprada para ellos por Cristo, y están listos para sacrificar su herencia al cielo por las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven para el presente sin pensamiento o interés para el futuro. Como Esaú, claman, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Patriarcas y Profetas, página 181. Símbolo del potaje. Jacob era un hombre sencillo que vivía en tiendas, mientras Esaú cazaba en el campo. Y guisó Jacob un potaje, hecho de lentejas, y lo coloreó rojo. No sabemos la clase de pintura que usó Jacob para obtener el matiz tentador de ese codiciable platillo. Evidentemente solo él conoce el secreto. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: «Ruégote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú: «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?». Y dijo Jacob: «Júramelo en este día». Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y levantóse, y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis 25, 29 a 34. Esaú llegó del campo ese día sin ninguna casa. Cuando entró a la casa, vio a Jacob aderezando el codiciable artículo de comida. E inmediatamente Esaú exclamó: «Ruégote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado». Esaú no estaba cansado por tanta hambre, sino, viendo el nuevo artículo de comida, no pudo controlar su apetito. La respuesta de Jacob fue: «Véndeme en este día tu primogenitura, si quieres de este potaje». Y Esaú dijo: «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?». Esaú no estaba a punto de morir de hambre o enfermedad física, porque un hombre enfermo no puede comer como él comió. Ni tampoco por falta de alimento, porque él estaba en la casa de su padre, e Isaac era un hombre rico. Fue a causa de su anhelo por el potaje, porque él comió y bebió, y levantóse, y fuese. El símbolo del potaje es la reforma de salud. A causa de su indiferencia hacia las bendiciones y requerimientos divinos, la Escritura llama a Esaú profano. Representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo, y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven para el momento presente, sin preocuparse del futuro. Como Esaú exclaman: «Comamos y bebamos, que mañana moriremos». Patriarcas y Profetas, páginas 180, 181. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitado cuando era tarde para recobrar lo perdido, así le ocurrirá en el día de Dios a los que han trocado su herencia celestial por la satisfacción de goces egoístas. Mismo libro, página 182. Debemos hacer nuestra decisión mientras se nos da la libertad de elegir el potaje o la primogenitura. Edom, un tipo. Se hizo la transacción. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces su nombre fue cambiado, por lo tanto, su nombre fue llamado Edom. Así, menospreció Esaú la primogenitura. El nombre Edom significa rojo, o escarlata, el símbolo del pecado. Esaú nació rubio pero no fue llamado por ese nombre Edom al principio. La clase que representa Esaú está en peligro de perder por el apetito lujurioso despreciar la reforma de salud, por eso son llamados Edom. Esta es la clase de quien hace referencia el profeta Isaías en Isaías 63:1. Cambio de nombres. Ambos Esaú y Jacob representan dos clases pecaminosas: Esaú, por el color de su piel, y Jacob, por su nombre. Los nombres de ambos fueron cambiados: Jacob, porque codició algo que valía la pena; Esaú, por su lujuria. El nombre de Jacob significa engañador. El nombre Esaú, en hebreo velloso, que simbólicamente sería honrado, como se explicó previamente, significa el que termina. Note el interesante significado del nombre: significa la clase que se le dio el privilegio de terminar la obra. En Apocalipsis 3:14-16, leemos: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 77. Español. El llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos y de elevada posición. Si estos no hubieran tenido una opinión tan elevada de sí mismos, si hubieran confiado plenamente en el Señor, Él los hubiera honrado permitiéndoles llevar su estandarte triunfantemente hasta la victoria. Pero se separaron de Dios, se dieron a la influencia del mundo, y el Señor los rechazó. Perdida y ganancia. Jacob, el mellizo más joven, o el que nació al último, por agarrarse del talón de Esaú, representa una clase que llegó el mensaje del tercer ángel por el liderazgo de la clase representada por Esaú. Jacob tenía un fervoroso deseo y gran celo por la posición que su hermano ocupaba. Aunque él estaba destituido de las cualidades que Esaú poseía para ejecutar los deberes de este oficio, que él envidió y compró, con todo, por este gran celo y determinación, él hizo el bien. El precio que pagó fue alimento, que no vale nada. Pero lo que recibió era de gran valor. Sin importar cuánto entrenamiento o talento uno tiene en cierta ocupación, nunca puede tener éxito al menos que tenga un gran celo e interés en esa línea particular. Esaú tenía una gran parte que perder, pero su pérdida fue la ganancia de Jacob. Lo que Jacob ofreció como pago por la valiosa posesión de Esaú fue de poco valor, por lo tanto, lo que Esaú ganó fue poco más que nada. No fue mucho tiempo después que Jacob se aseguró la bendición de su padre, Isaac, que Esaú, lleno de remordimiento, amenazó la vida de Jacob. Ambas clases representadas por Esaú y Jacob pueden estar en problema: una, por la realización de su pérdida; los otros, por el odio manifestado hacia ellos. El sueño de Jacob. Jacob, por consejo de sus padres, dejó su casa y se fue a Padan Aram, y en su camino, la primera noche, Dios le apareció en sueño, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 28:12. La escalera representa a Cristo. Dios, el Padre, estaba arriba de ella. Jacob al pie de ella. Verso 13. Este sueño le dio a Jacob grande ánimo, e hizo un voto a Dios. Jacob ahora estaba por convertirse en el padre de Israel, 12 tribus por medio de quien muchas naciones serían bendecidas. Un tipo de Israel de la promesa, las 12 tribus, los 144.000. El sueño que tuvo en la noche solo fue una visión y representación de un evento futuro. El significado del sueño solo puede ser una cosa. Si la escalera representa a Cristo, los ángeles como mensajeros, Dios el Padre a la cabeza, y Jacob al pie, esto significa una conexión completa con el cielo y el verdadero Israel, la lluvia tardía, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Ve hacia Apocalipsis 18:1. Las madres de Israel. Pero note que Jacob fue a Padan Aram, a la casa de Betuel, el padre de su madre; allí se casó con Lea y Raquel, las hijas de Labán. Zilpa y Bila, las concubinas de Lea y Raquel, también fueron sus esposas. Estas son las madres de donde vinieron las 12 tribus, pero ellas solo son las madres en el tipo de las tribus verdaderas, los 144.000. Lea era la única esposa legal de Jacob. Raquel era su hermana. Zilpa y Bila eran siervas. Lea representa la verdadera iglesia de Cristo, los adventistas del séptimo día. Raquel, una iglesia hermana, pero no la verdadera protestantes. Zilpa y Bila, el mundo religioso e irreligioso. Estas son las madres de los 144.000, y la manera que ellos 144.000 son reunidos. Pero mientras las 12 tribus vinieron de muchas madres, fueron concebidas por el mismo Padre. Lo mismo con el verdadero, los 144.000. Cuando son reunidos de todas las iglesias y del mundo, ellos deben ser traídos a una iglesia, en el mismo periodo de la historia de la iglesia, por el mismo mensaje, el mensaje del tercer ángel. Jacob de regreso, el tiempo de angustia. Al fin de los 20 años Jacob estaba de regreso a la tierra prometida y a la casa de su padre con grandes posesiones. Cuando él llegó a la casa de su padre, tenía sus 12 hijos las cabezas de las 12 tribus. Antes que Jacob entrara a la casa de su padre, él pasó esa terrible lucha y forcejeó con el ángel hasta el amanecer. Génesis 23, 24 a 29. La lucha de Jacob con el ángel tipifica el tiempo de la angustia de Jacob, para la iglesia. Leemos en Primeros Escritos, páginas 36, 37. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. También véase Patriarcas y Profetas, páginas 200, 201. Tipo de la tierra prometida, Israel en la casa del Padre. Si Canaán, la tierra prometida, es un tipo de la prometida Canaán celestial, entonces la casa del Padre de Jacob es el tipo de la casa de nuestro Padre. Así, cuando Israel el verdadero entra en la casa de nuestro Padre en la Canaán celestial, serán las 12 tribus, los 144.000. Surge la pregunta, ¿serán estos todos los que serán salvos en el mensaje del tercer ángel? Recuerde que cuando Jacob entró a la casa de su padre con sus 12 hijos, él tenía muchos siervos, hombres y mujeres, eso excedía en número sus tribus hijos muchas veces. Así también con Israel el verdadero, que tendrá con ellos una gran multitud que nadie puede contar. Apocalipsis 7, 9. La gran multitud vino por el esfuerzo de las tribus después del cumplimiento de Ezequiel 9. Este estudio no puede ajustarse a otro caso ni a ninguna otra iglesia en toda la historia de la tierra. Los adventistas del séptimo día son el único pueblo e iglesia que ha sido llamado Israel, que tiene la verdad de la reforma pro salud, y que estaría en peligro de vender su primogenitura por un plato de potaje. Por este solo hecho, mientras que hay muchos otros, podemos saber que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Dios.